Amén. Si quieren buscar en sus Biblias, otra vez el libro de Colosenses, lo que acabamos de leer. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a estar mirando hoy solamente los primeros 7 versículos esta mañana. Entonces vamos a leer otra vez solamente los primeros 7 versículos. Entonces vamos a mirar lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Colosenses capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a pedir la ayuda del Señor para empezar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es poderosa, porque contiene la verdad, y todo lo que está en ella es verdad, que podemos confiar en ella. Señor, reconocemos que yo no puedo hacer nada, yo no puedo decir nada que sea de afecto, que puede hacer ningún cambio en vidas, que solamente es tu Espíritu obrando por medio de tu palabra porque puede cambiar. Y por eso rogamos que su Santo Espíritu toma tu palabra y hace la obra en cada corazón. Otra vez, si hay alguien aquí que no te conoce, que no está seguro que va a ir al cielo, que no está seguro que está bien contigo, que no pueden salir hoy sin aceptar ese regalo que tú les ofreces, sin entender esas buenas nuevas que quieres compartir con ellos. Y para los de nosotros que ya tenemos esas buenas nuevas, que ya hemos entendido y aceptado, que no lo guardamos para nosotros mismos, sino que seamos como Epafras, que lo compartimos con los que están alrededor de nosotros. En el nombre de Cristo, pedimos y rogamos estas cosas. Amén. Si prendes la televisión hoy en día, la mayoría del tiempo vas a mirar muchos comerciales, ¿verdad? Y muchos de esos comerciales van a estar promocionando diferentes cosas. Por ejemplo, a lo mejor puedes mirar un comercial que está promocionando zapatos. Y si miras ese comercial, vas a ver que tienen un jugador, a lo mejor decimos de baloncesto, muy muy bueno, como LeBron James o Michael Jordan, alguien así, que está llevando sus zapatos. Y están tratando de decirles que si tú vas y compras esos mismos zapatos, tú puedes jugar como LeBron James o como Michael Jordan o como una estrella de baloncesto. Solamente necesitas esos zapatos y vas a tener resultados increíbles. O a lo mejor para otros, si vas a otro canal, ahí hay otro comercial promocionando una crema. Y ahí ves a un hombre completamente sin pelo, y ahí pone esa crema y dentro de 3 días, ya tiene pelo. Ya tiene mucho pelo. Y ya todos queremos ir y comprarnos esa crema para que podamos crecer más pelo. Y dices, si compras ese producto, vas a ver resultados increíbles. Algo para otros, para las madres, están promocionando un jabón de ropa y dicen, ahí muestran a un niño ahí que ha pintado totalmente toda su ropa con colores y que se ha metido en el lodo y está completamente sucio. Y dices, si solamente pongas un gota de ese jabón de ropa, limpia todo inmediatamente. Y ya todos queremos ir para comprar ese jabón que tiene esos resultados tan increíbles. O a lo mejor es un juguete. Y dices, si solamente compres ese juguete para su niño, va a ser feliz por todo el resto de su vida y nunca más va a querer otro juguete. Va a tener resultados increíbles. Y todos sabemos que para la mayoría de esas cosas no es tan cierto como quieren decir. Los resultados no son tan increíbles como las personas quieren decir que son. Pero aquí en Colosenses capítulo 1 nos dice de una cosa que sí trae resultados increíbles. Que trae resultados tan increíbles que no se puede comparar con cualquier otra cosa. Y esa cosa se menciona en el versículo 5, al final. Dice, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. Que todos nosotros somos pecadores. Que hemos quebrantado la ley de Dios. Que hemos dicho nosotros, queremos, no me importa lo que Dios me ha dicho. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y cada uno, dice la Biblia, hemos ido por nuestro propio camino. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y por eso merecemos la separación eterna de Dios. Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que no termina ahí. Sigue el versículo, dice, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esas son las buenas nuevas. Aunque cada uno de nosotros merecemos ser separados eternamente de Dios en un lugar terrible llamado el infierno, Dios nos ama. Y ha mandado a Cristo Jesús, como dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar. Y dice Romanos 10, que cualquier que clama el nombre del Señor, que cree en su corazón, y se confiesa con su boca el nombre del Señor, será sano. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y eso dice en Colosenses, que esas buenas nuevas han ido no solamente a Colosa, pero a todo el mundo. Y se ha demostrado por todo el mundo que sí tiene resultados. Y esos resultados son resultados increíbles para todos los que creen y que aceptan el Evangelio. Y se ha demostrado en todo el mundo, por todo el mundo puedes ir y ver a personas que han aceptado y que han entendido ese Evangelio y que sus vidas han sido cambiadas completamente. Ese Evangelio lleva fruto a todo el mundo, como dice aquí. Pero aquí en Colosenses está hablando de una persona especial. Una persona llamada Epafras. Y él, no sabemos mucho acerca de él, pero parece que él había salido desde su pueblecito de Colosas. No era un pueblo muy grande, un pueblo chiquito. Y había, por alguna razón, había salido, a lo mejor por negocios o por un viaje a otro pueblo. Y allí, a lo mejor en Éfeso, en otro lugar, había escuchado a un apóstol llamado Pablo, hablando de esas buenas nuevas que acabo de explicar. Y él había creído que eran ciertas. Y él había aceptado ese regalo que Dios le había ofrecido. Y había visto en su propia vida esos resultados tan increíbles. Y por causa de eso, ese hombre que no era un predicador, que no era un hombre especial, solamente un hombre como tú y yo, viendo los resultados increíbles en su propia vida del Evangelio, había dicho, tengo que compartir eso con mi pueblo, ahí en Colosa. Y había regresado y ese pueblo en Colosa y había empezado a hablarles de ese evangelio, de esas buenas nuevas, que cualquier que cree en el nombre del Señor, que cree que Dios ha venido para salvarles, y que deja su pecado y se confía solamente en el Señor, puede ser salvo. Y compartiendo ese evangelio, muchos de sus compañeros, muchos de sus familiares llegaron también a conocer al Señor. Y establecieron allí una iglesia en Colosa. Pero lástimamente, como siempre, el diablo quiere estorbar la obra del Señor. Y mandó a falsos profetas para ir ahí y empezar a enseñar doctrinas falsas. Y Epafras, no queriendo que su pueblo sea contaminado por esa falsa doctrina, pero no sabiendo cómo combatirla, fue en búsqueda de Pablo. Y finalmente encontró a Pablo, probablemente en una prisión ahí en Roma. Y le contó cómo el Señor había obrado allí en su pueblo y cómo el Evangelio había traído esos resultados tan increíbles en sus hermanos y sus familiares. pero también le contó acerca de ese problema que tenía. Y le preguntó si él podría escribir una carta a su pueblo en Colosas para defender esa doctrina correcta contra los falsos apóstoles que estaban allí. Entonces, por eso tenemos la carta de Colosenses. Una carta escrita por Pablo, llevado por Epafras a su pueblo. Y aquí al principio, Pablo está regocijándose, dando gracias a Dios por los efectos del Evangelio. Y está reconociendo la obra que Dios ha hecho en los Colosenses por medio del Evangelio que ha sido traído por un solo hombre, llamado Epafras. Y está dando gracias a Dios porque el Evangelio ha hecho su obra allí y han visto resultados increíbles por medio del Evangelio. Y vemos aquí en esos primeros versículos que como, igual como Epafras dio resultados increíbles, nosotros también podemos ver esos mismos resultados, pero para poder verlos, tenemos que estar dispuestos a ser como Epafras y compartir el Evangelio. Porque cuando compartimos ese Evangelio, esas buenas nuevas, siempre vamos a ver resultados increíbles. Y aquí en este pasaje quiero mostrarles solamente cuatro de los resultados tan increíbles que Pablo vio y que Epafras vio en los Colosenses, que también nosotros podemos ver en las vidas de otros si nosotros compartimos el Evangelio. Y a lo mejor hay algunos aquí que no han conocido mucho del Evangelio, pero reconocen que necesitan algo que cambie sus vidas. Y usted también puede recibir y ver esos mismos resultados en su vida si aceptas el Evangelio. Si vuelves de tu pecado y confías en que solamente Cristo te puede salvar, y que clamas a Él y que le recibes como su Salvador. Primeramente, en los primeros versículos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vemos aquí que en primer lugar, ese Evangelio, esas buenas nuevas que trajo Epafras a su pueblo, produjo un cambio radical en las vidas de los colosenses. Si miramos allí al final de Colosenses 1, versículo 21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vemos que antes los colosenses no eran personas buenas, eran personas malas. Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos como ellos. Sin Cristo, cada uno de nosotros somos pecadores, hacemos cosas que no agradan a Dios, y así eran los colosenses. Pero algo cambió hasta el punto que en versículo 2 Pablo les llama personas santos y fieles. ¿Qué significa santo? Significa apartado de algo, significa diferente. Cuando Epafras trajo esas buenas nuevas de Cristo a los colosenses, los que creían en Él, había un cambio radical en sus vidas. Antes eran pecadores, antes eran personas que solamente hicieron lo que ellos querían hacer. Y había conflictos en la familia, había contiendas, había problemas en el trabajo, había egoísmo y orgullo, borracheras, inmoralidad, todas esas cosas. Pero cuando recibieron el Evangelio, vieron un cambio radical en sus vidas. Y ya en vez de seguir esas cosas, eran diferentes de todas las otras personas. Y las personas le dieron, esas personas ya son diferentes. Antes eran borrachos, ya no toman. Antes siempre andaban allí en inmoralidad, ya son puros. Antes sus familias eran un desastre, ahora ámanos unos a los otros. Antes andaban en mentira y ahora solo dicen la verdad. Antes usaban ese tipo de palabras, ahora no usan ese tipo de palabras. Antes siempre estaban odiando y enojados y con temor, y ahora están gozosos y amorosos. ¿Qué ha cambiado? Algo ha cambiado, que ya son santos, ya son fieles. Antes eran infieles a sus familias, a sus trabajos, a la iglesia. Solamente se aparecieron cuando querían. Pero ahora cada vez que se abren las puertas de la iglesia, ahí están. Ahora están fieles en su trabajo. Ahora son fieles en su familia. ¿Y qué había hecho ese cambio? El Evangelio. Las buenas nuevas de Cristo. Habían aceptado a Cristo y Cristo había cambiado sus vidas totalmente. Todo porque un hombre llamado Epafras estaba dispuesto a ir y llevar ese Evangelio a ellos. Porque él creía que iba a traer resultados increíbles. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado la historia del himno Sublime Gracia. Muchos de ustedes a lo mejor han escuchado el himno Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Ese himno fue escrito por un hombre llamado Juan Newton. Y muchos creen, bueno, las personas que escriben himnos son personas que son muy buenos y son pastores o diáconos o personas que han ido a la iglesia por toda su vida. Pero Juan Newton no siempre era una persona así. Juan Newton sí creció en un hogar cristiano. Su madre amaba mucho al Señor y siempre le hablaba del Señor, pero él no quería escuchar. Él quería vivir su propia vida, él quería ir por sus propios caminos. Y cuando solamente tenía 16, 17 años de edad, salió de su casa, nunca queriendo volver. Y salió y se juntó con un negocio de transportar esclavos. Eso fue hace unos 200 años. En el tiempo cuando era bien común transportar esclavos de África para otros lugares. Y llegó a ser uno de los mejores transportadores de esclavos. Pero también llegó a ser uno de los peores hombres. Y todos le conocían como el hombre más blasfemo, más inmoral, más malo, que siempre estaba enojado con otros y siempre se peleaba, violento. Era un hombre horrible. Pero en todo ese tiempo su madre todavía estaba orando por él. Y finalmente un día él estaba allí en su barco transportando esclavos y llegó una tormenta terrible. Y todo ni podía ver, el barco estaba yendo de un lado a otro lado y él pensaba que él iba a morir. Y aunque él era un hombre fuerte, él creía que él tuvo todo bajo control, en ese día él estaba enfrentándose con la muerte. Y él se inclinó en ese momento y él dijo: yo no sé si existe un Dios, yo sé que no lo merezco, pero por favor, Señor, si me libres de esa tempestad, voy a aceptarte y voy a dejar de ser mi Señor. Y por la pura gracia de Dios, esa gracia sublime de la cual escribió, el Señor le salvó y vivió. Y cuando llegó a la tierra, renunció totalmente su trabajo, dejó de transportar esclavos. Se cambió totalmente. ¿Por qué? Porque había creído en el Evangelio. Y llegó a ser uno de los mejores predicadores que vivió. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae resultados increíbles. Trae un cambio radical a la vida de las personas que lo aceptan. Pero tienen que aceptar. A lo mejor hay personas aquí que reconocen que necesitan un cambio en su vida. Reconoce que no han estado viviendo como deben venir viviendo. Y quieren un cambio, pero no saben cómo hacerlo. Por eso Cristo vino. Esas son las buenas nuevas. Que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Pero por eso Cristo murió. Cristo murió para que cualquiera que confíe en Él, que le acepte como su Salvador, puede ver un cambio radical, igual como Juan Newton. No importa cuán malo eres, qué cosas has hecho, Cristo te puede perdonar, te puede cambiar. Esas son las buenas nuevas. Él puede hacer un cambio tan radical como hizo en la vida de Juan Newton, como hizo en la vida de los colosenses. Pero tienen que aceptarle.
Tienen que creer que eso es cierto, que Cristo sí murió por mí en mi lugar. Y que si yo confío en Él, Él me puede cambiar igual como cambió a esas personas. Y para los de nosotros que ya hemos aceptado al Señor, ¿otros han visto ese cambio en nosotros? ¿Ven que hay algo diferente en nosotros? ¿Que ya estamos viviendo de una manera diferente, que somos santos y fieles? ¿Que ya no usamos las mismas palabras que otros usan? ¿Que ya no miramos las mismas películas que otros miran? ¿Que ya no vamos a los mismos lugares? ¿Que somos diferentes? ¿O no ha cambiado mucho nuestras vidas? Y si otros, si pregunto a sus amigos, sus familiares, dicen, no, en realidad no ha cambiado mucho su vida. A lo mejor es porque nunca en realidad has recibido al Señor. O a lo mejor es porque has olvidado del Evangelio y del poder que tiene para cambiar nuestras vidas. Si queremos ser como Epafras, tenemos que también ser santos y fieles. Mostrar al mundo el cambio que Cristo puede obrar en nuestras vidas. Y si todavía no les hemos aceptado, podemos tener ese cambio. Pero tenemos que creer que lo que Él dice en su palabra es verdad. Y que todo aquel que cree en Él será salvo. Pero no solamente vemos que uno de los resultados increíbles es un cambio radical en las vidas de los que creen en el Evangelio, pero seguimos leyendo el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Además de producir un cambio radical en las vidas de los que creen en ella, también el Evangelio produce una fe salvadora. Hoy en día la fe es una cosa rara. Muchas personas hoy en día han perdido su fe. A lo mejor han ido a iglesias que en realidad no son iglesias, donde la gente se comporta igual como las otras personas. A lo mejor han visto a sacerdotes o a pastores o a líderes espirituales hacer cosas horribles, horrendas. Y han pensado, ¿cómo puedo tener fe? Las religiones solamente son hipócritas. Cada religión es falsa, no hay cosa cierta en la religión. Y han perdido su fe, y muchas personas hoy en día no creen en nada, solo en sí mismo. Pero los colosenses, aunque a lo mejor en un tiempo estaban así, habían escuchado algo que cambió su mente. Y eso es lo que dice el versículo 5 al final, por la palabra verdadera del Evangelio. Hoy en día hay mucha mentira acerca de lo que es correcto, acerca de cómo podemos llegar al cielo. Hay mucha mentira en las religiones hoy en día. Por eso no podemos confiar en la religión. No podemos confiar en líderes espirituales. No podemos confiar en personas. La única cosa en que podemos confiar es la verdad. Y el único lugar donde podemos saber que encontramos la verdad es la palabra del Señor. Porque aunque todo el resto es mentira, esto se mantiene fiel. Y aquí tenemos la verdad, que es el Evangelio. Y eso es lo que dio fe salvadora a los colosenses. La verdad del Evangelio. Y aunque las personas no van a creer a religiones o a personas o a argumentos, la única cosa que puede producir fe salvadora en ellas es la palabra de Dios. Por eso nos dice en Romanos capítulo 10, empezando a leer en versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No van a clamar al Señor si no creen en el Señor. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero no van a creer si no escuchan. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 17. Así que la fe... ¿Cómo podemos tener fe? ¿Cómo puede uno tener fe? Solamente por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa, vamos a ser, no vamos a poder seguir adelante. La única manera que podemos tener fe es en la palabra de Dios. Cada otra cosa nos va a fallar. Cada otra cosa nos va a decepcionar. La única base firme de fe es la palabra de Dios. Y a lo mejor hay personas aquí que han sido decepcionadas porque han escuchado de religiones que no son ciertas y de personas que han fallado. Pero la única cosa que nunca nos va a fallar y que podemos poner nuestra fe es la palabra de Dios. Y la única manera que nosotros podemos ver fe en otros y si que le compartimos la palabra de Dios con ellos. ¿Cómo van a creer si no tienen un predicador? Si no tienen una persona que les lleva el Evangelio, la verdad del Evangelio. A lo mejor algunos de ustedes han mirado o han escuchado las películas de las Crónicas de Narnia. Son unas películas que son historias para niños en realidad, pero que tienen verdades bien profundas acerca de la salvación. Y son bien espirituales los libros especialmente. Son basados en unos libros. Y esos libros fueron escritos por un hombre llamado C.S. Lewis, que fue un hombre que amaba mucho al Señor. Y que él escribió esos libros para compartir a otros el Evangelio de una manera sencilla. Pero C.S. Lewis no siempre fue un cristiano. Él creció en un hogar religioso, pero era una religión falsa, una religión que no le enseñaba nada de la verdad. Y a los 15 años de edad murió su madre. Y cuando murió su madre, él encontró que no había respuesta en la religión, no había respuesta en las personas religiosas. Y él empezó a decir, bueno, si no hay respuesta, entonces no creo que haya un Dios. Y se hizo ateo. Por muchos años él era un ateo, hasta que finalmente empezó a leer la palabra de Dios. Y empezó a encontrarse con personas que le hablaban de la verdad de la palabra de Dios. Y solamente cuando se encontró con la verdad de la palabra de Dios, que su mente cambió. Y su fe regresó. No por un hombre, no por una religión, solamente por la verdad, la palabra de Dios. Y su vida cambió totalmente y aceptó al Señor. Y es la única manera que nuestros amigos, nuestros familiares que no tienen fe van a poder tener fe. Solamente por medio de la palabra de Dios, el Evangelio. Nosotros no le podemos convencer. La religión no le puede convencer, solamente la palabra de Dios. Y a lo mejor hay personas aquí que han perdido su fe y dicen, yo no tengo fe en la religión. No tengo fe en las personas religiosas. Son hipócritas. Y a lo mejor es cierto, muchos de ellos son. Hay mucha mentira ahí afuera. Pero hay una cosa en que puedes poner tu fe. La verdad del Evangelio. Ha sido verdad por todas las edades y va a seguir siendo la verdad. Y aunque todos los otros nos fallen, el Evangelio nunca nos va a fallar. Porque es la verdad. Y produce una fe salvadora. Entonces este evangelio, en primer lugar, produce un cambio radical. También produce fe salvadora. Pero seguimos leyendo el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Además de producir un cambio radical en sus vidas, además de producir fe salvadora, ese evangelio también produjo un amor, y no como cualquier otro amor, un amor no solamente por las personas amables, las personas que estaban como ellos, pero un amor por todos los santos. Ellos empezaron a amar a todos. ¿Cómo? Porque entendieron el amor de Cristo. Un amor que dejó toda su gloria en cielo, que vino a este mundo y fue maltratado por su propia creación. Un amor que sanó a millares. Un amor que habló con otros, que lloró sobre las ovejas perdidas de Israel. y un amor que últimamente fue llevado a la cruz por su propia creación. Y que amó tanto a esas personas que le habían rechazado, que le habían odiado, y que finalmente que le mataron. Amó tanto a esas personas que no merecieron su amor, que solo merecieron castigo, nosotros, que hemos rechazado a Dios, que hemos ido por nuestro propio camino, que hemos quebrantado su ley, aunque Él nos dio la vida. Él nos amó tanto que Él tomó nuestro castigo. Como dice Isaías 53, Él fue herido por nuestros pecados. Fue matado por nuestras rebeliones. Ese es un amor incomprensible. Y los colosenses empezaron a entender ese amor por medio del Evangelio, y lo reflejaron por medio de sus vidas. Y empezaron a amar no solamente a las personas que les hicieron bien, no solamente a las personas que eran como ellos, pero a todos. Y así es el cambio que hace el Evangelio. Produce un amor incomprensible, un amor por todos, imparcial. Hoy en día, la mayoría de la gente solamente ama a las personas que ama a ellos, que les trata bien, que son amables. Pero si tú no me tratas bien, si tú me maltratas, o si no me caes bien, entonces, olvídatelo. Pero los colosenses no estaban así. Los colosenses amaban a todos. ¿Cómo? Porque habían conocido el amor de Cristo, que es un amor incomprensible, que ama aún a nosotros, que hemos rechazado a Él. Y por eso los colosenses podían amar a otros. ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos ese tipo de amor por todos? Si no, a lo mejor es porque no hemos experimentado el amor de Cristo. Y si lo tenemos, estamos demostrándolo. El mundo ve que hay algo diferente en nosotros, que amamos aún a ese jefe que nos maltrata, que amamos aún a ese vecino que siempre está quejando de nosotros, que amamos aún a las personas más difíciles de amar, porque solamente entonces van a creer en el amor de Dios cuando lo ven en nosotros. Amamos como Dios ha amado a nosotros. El Evangelio solamente puede producir ese amor imparcial. Y para terminar, no solamente produce el Evangelio un cambio radical, produce una fe salvadora y produce un amor imparcial, pero para terminar, miramos al versículo 5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos podían amar, ellos podían tener esa fe, ¿por qué? Porque tenían esperanza. Tenían una esperanza en el futuro que un día ellos iban a estar con el Señor. Tenían esperanza de que mañana iba a salir bien, ¿por qué? Porque Dios estaba a su lado. Tenían esperanza. Si hay algo que falta en el mundo de hoy, es esperanza. Muchas de las personas hoy han perdido la esperanza. Ya no tienen esperanza para su matrimonio. Dicen, nadie puede arreglar mi matrimonio. No hay esperanza. No hay esperanza para mis hijos. Son demasiado rebeldes. No hay esperanza para el futuro. No hay esperanza para poder salir de ese problema en que estoy. O por esa prueba. Y más que todo eso, no tienen esperanza para la vida que viene. No sé dónde voy a ir cuando muero. No sé si he portado bastante bien para llegar al cielo. No tienen esperanza. Pero los colosenses habían encontrado esa esperanza. Una esperanza que solamente el Evangelio puede traer.
Las buenas nuevas que Cristo ha venido para darnos esperanza. Si miramos a Efesios 2, no tiene que buscar, déjenme leerlo por ustedes. Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo, nosotros todos, está hablando de todos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios no hay esperanza. No hay esperanza para la vida eterna y no hay esperanza para mañana. Pero gracias a Dios que con Él podemos tener esperanza. Romanos 15, versículo 13. Un versículo hermoso dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es el Dios de esperanza. Él es la fuente de esperanza. Él es el único que puede dar esperanza verdadera. Porque Él es esperanza. Y Él quiere que abundamos en esperanza. Que no solamente tenemos una gota, pero que estamos llenos de esperanza. Pero solamente Él puede traer esa esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Y sin Él no hay esperanza. Sin Él no hay esperanza en ese mundo. Podemos ver eso alrededor de nosotros cada día. Personas sin esperanza. ¿Por qué? Porque no han escuchado el Evangelio. No han aceptado el Evangelio. Solamente esta semana, el lunes pasado, aquí en Oakley, cerquita, un joven de 15 años de edad se puso delante de un tren y tomó su vida. 15 años de edad. ¿Por qué? Porque había perdido la esperanza. Cada año dice que como 35,000 personas toman sus vidas. Y más que 700,000 tratan de tomar sus vidas. ¿Por qué? Porque no han conocido el Evangelio. No tienen esperanza. Pero tenemos la respuesta. Porque Dios ha venido para que podamos tener esperanza. Podemos tener la esperanza que podemos ir al cielo. Porque Él ha prometido que todo aquel que cree en Él, que ponga su confianza en Cristo, puede estar seguro que va a ir al cielo. Puede tener la esperanza que un día va a estar con Cristo. Un día todo va a ser hecho perfecto. Y todo lo malo va a ser dejado atrás. Esa es una esperanza increíble que todos podemos tener si creemos en el Evangelio. Es una esperanza que todo ese mundo afuera necesita. Entonces, ¿por qué estamos guardándolo para nosotros mismos? Pueden tener la esperanza que aunque están pasando por una cosa difícil ahora, Dios está en control. Y Él les ama. Y aunque nosotros no lo entendemos, Él está obrando todo para nuestro bien y para su gloria. Y sabiendo eso, nos da esperanza para enfrentar cualquier cosa que viene a nuestras vidas. Tenemos la esperanza que Él es bastante poderoso para arreglar nuestra familia, nuestro matrimonio. Él es bastante poderoso para salvar a nuestros hijos, para cambiarlos. Hay esperanza en Cristo. Y si en verdad creemos eso, tenemos que ir y decir al mundo, hay esperanza. Pero demasiadas veces lo guardamos para nosotros mismos. Si en verdad creemos que hay esperanza, tenemos que ser como Epáfras. Tenemos que hablar a otros y decirles, mira, sí hay esperanza para tu familia, sí hay esperanza para ti, para tu futuro, para la vida eterna. Y se encuentran en el Evangelio. Las buenas nuevas que Cristo vino al mundo para dar esperanza. Por eso murió. Para dar esperanza a los que no tienen esperanza. Pero necesita personas para llevar ese mensaje.
porque este mundo necesita esperanza. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿En verdad creemos que el Evangelio produce resultados increíbles? Si lo creemos, ¿por qué no lo estamos compartiendo? Si creemos que produce cambio radical, ¿por qué no lo compartimos? Si creemos que produce ese amor, esa fe salvadora, si creemos que trae esperanza, ¿por qué no lo estamos compartiendo? ¿Por qué no somos como Epafras, que al encontrar ese cambio tan radical en su vida, regresó corriendo a su pueblo para decir a todos de esa esperanza? Y si hay algunos aquí que saben que no tienen esperanza, no tienen amor, que necesitan un cambio en sus vidas, hay esperanza. Y se encuentra en el Evangelio. La verdad que todo aquel que cree en Él será salvo. Esa es la verdad. Puedes creer en eso. Es la palabra de Dios. Y puedes hoy tener esperanza. Puedes hoy empezar a cambiar. No por ser bueno, pero por aceptar a Cristo para que Él puede hacerte bueno. No lo podemos hacer nosotros mismos. Por eso Cristo vino. Esas son las buenas nuevas. Y cuando aceptamos esas buenas nuevas, y cuando compartimos esas buenas nuevas, siempre vamos a ver resultados increíbles. Igual como el Pablo en Colosenses. Vamos a ver. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra, que es verdad. Y ahí encontramos esas nuevas tan increíbles, que cualquier que confía en ti, que cree que moriste por ellos y que resucitaste, puede gozarse de todas las cosas que hemos hablado hoy. Si hay alguien aquí que todavía está rechazándote, que todavía no te ha aceptado, Señor, ayúdales a no salir hoy hasta que han entregado sus vidas a ti, para que puedan ver esos resultados increíbles en sus vidas. Y para los de nosotros que ya hemos visto lo que el Evangelio puede hacer, perdónanos, Señor, por ser tan egoístas y no compartir ese Evangelio. Señor, somos culpables. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a tener la valentía, el valor, el amor para poder compartir esas nuevas tan poderosas con nuestros amigos, familiares, con todos los que están alrededor de nosotros. Obra como solo tú puedes obrar. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. 302. Cuando lo encuentran, pueden ponerse de pie. Sin Cristo.